7 allanamientos donde logramos buenos resultados dentro de lo esperable. Hemos procedido al secuestro de vehículos de alta gama, dinero en efectivo. También se secuestraron armas de fuego y cuantiosos elementos electrónicos que están disponibles para ser peritados desde hoy mismo.
¿Hay detenidos?
¿Detenidos? No, hay personas aprehendidas que estamos trabajando respecto a los antecedentes y demás, pero no hay detenidos.
¿Cómo evoluciona a partir de ahora la investigación? ¿Alguna conclusión a partir de los allanamientos?
En realidad venimos de una serie de medidas que hemos realizado desde la noche donde se produjo el primero de los ataques que estamos investigando, que es el ataque armado al Banco Macro. A partir de ahí hubo una reunión impulsada por el Ministerio de Seguridad conjuntamente con la fiscal regional María Eugenia Iribarren. Nos destinó a los fiscales de Balacera, estuve trabajando con el doctor Pablo Soca, con el doctor Federico Arrébola, y empezamos una serie de medidas investigativas que tienen también su eje en distintas requisas. Recordemos que esto comienza con unas requisas y un reacomodamiento de distintos presos considerados de alto perfil y una reacción también dispuesta por el Ministerio de Seguridad de la Nación en lo que son las cárceles federales respecto a presos que tenemos alojados allí, en Ezeiza y en Marcos Paz. A partir de ahí comienza el primer ataque. Luego ordenamos requisas en pabellones 6, 7, 8 y 9 de Piñero. Luego se da el otro ataque a el ECA. Y después, en el día de ayer, requisamos por tercera vez algunos pabellones donde, para nuestra sorpresa, nos encontramos con dispositivos celulares. Por ejemplo, en una de las requisas hechas en un pabellón, reitero, requisado 3 veces en 12 horas, se encontraron una suerte de búnker en una de las celdas. Había 50 y pico de envoltorios con marihuana prensada, ya lista para la venta al menudeo. Es decir, respecto también a distintas pesquisas con teléfonos celulares que son importantes para la investigación.
¿Para qué lectura hacen justamente de esto y qué papel estaría cumpliendo el servicio penitenciario?
Bueno, a ver, esto claramente es una reacción a una puesta en marcha que ha decidido el gobierno provincial desde el día 1 de su gestión, que obviamente tuvo una reacción, pero es algo que ustedes nos han escuchado decir a los fiscales en más de una oportunidad. Es muy compleja la realidad, pero para graficarlo en algo sencillo, hoy por hoy yo tengo a 160 personas que se encuentran detenidas, se encuentran presos en prisión preventiva, a mi disposición en distintas investigaciones. 2/3 de esas personas ya se encontraban presas. Se encontraban condenadas, con condena firme, a 10, 20, 30 años de prisión, algunos en prisión perpetua, y cometiendo delitos desde la cárcel. Entonces, esto es una reacción que lógicamente viene a partir de la puesta en marcha de un cambio en la lógica dentro de lo que es el servicio penitenciario.
A lo que ocurrió en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, ¿se pudo avanzar en la investigación, las cámaras de seguridad, el peritaje, saber qué sucedió, quiénes fueron los atacantes?
Estamos trabajando coordinadamente con el Poder Ejecutivo. Digamos, son muchas las fuerzas policiales dentro de la provincia que están trabajando, pericias informáticas, las tropas de operaciones especiales, la policía de investigaciones. A partir de ahí se recogió un montón de información que se está procesando. Estamos trabajando en varias hipótesis en estos momentos que, por razones obvias, ustedes entenderán que no puedo profundizar en el cómo y en el qué de la investigación concreta.
¿Cuál es el siguiente paso respecto a la
investigación? ¿Puede decir que las balaceras fueron instigadas desde la cárcel?
Tenemos una fuerte sospecha y, si se quiere, una de las principales hipótesis es que claramente esto viene, como decía antes, de una instigación desde la cárcel en respuesta de una primera acción que ha hecho el gobierno en esta intervención dentro de los penales, concretamente en Piñero.
¿Pero buscaron derivar la investigación hacia determinados pabellones, entienden ustedes?
Nosotros tenemos distintas hipótesis, como decía. Puede ser una falsa bandera dentro de lo que es el mensaje de la nota, o puede ser efectivamente el grupo a que pertenece quien hace referencia en la nota. En ese sentido, claramente estamos trabajando distintas líneas, pero todas tienen su punto de partida intramuros.
¿Cuál es el perfil de las personas que están detenidas en estos pabellones que usted mencionaba, en donde incluso encontró un búnker de droga, según sus propias palabras?
Son presos de alto perfil, son personas que nosotros venimos trabajando, distintos fiscales en investigaciones por homicidios calificados, por asociación ilícita, reitero, con ya personas que tienen condenas por haber baleado edificios judiciales, domicilios de jueces, de funcionarios policiales. Ese es el perfil de las personas que hoy nos llevó a realizar, entre otras tareas, lo que decíamos de estos más de 47 allanamientos.
¿Fueron productivos los allanamientos? Digo, no hubo detenidos. ¿Fueron productivos o no?
Fueron productivos, no buscábamos detenciones concretamente, buscábamos un montón de información, entre ellos, reitero, tenemos conexiones que nos permiten llevar a pensar que en los teléfonos secuestrados vamos a tener resultados positivos.
¿Qué se secuestró en estos allanamientos, los últimos realizados en la jornada?
Lo que decía anteriormente, autos de alta gama, dinero en efectivo, armas de fuego y numerosos dispositivos electrónicos que, si me preguntan a mí, lo más interesante en esto, sobre todo en el a quién, a qué personas se los secuestramos, son los dispositivos electrónicos.
¿Cuál experiencia que se están haciendo justamente desde el gobierno de la provincia de Santa Fe?
Lo que mencionaba de alguna manera el doctor Carbone recién, una serie de medidas que fueron adoptadas por el gobierno de la provincia de Santa Fe, en concordancia con lo que se había expresado en la campaña, de lo que tenía que ver con la materia de seguridad. Acá relaciono directamente la dependencia ahora del servicio penitenciario del Ministerio de Justicia y Seguridad, un cambio en relación a lo que ocurría anteriormente. Las primeras medidas adoptadas en la cárcel de Piñero, en este sentido de separar a los de alto perfil en un pabellón, que fue generando toda esta cuestión. Y todo el paquete de 11 proyectos de ley que presentó hoy el ministro de Seguridad y Justicia en Santa Fe. Y lógicamente estamos ante las reacciones que sabíamos que iban a ocurrir, de hecho desconocíamos cuáles iban a ser exactamente, pero un poco pasa por acá y, como ya lo dijo el doctor Cococcioni, no nos vamos a apartar ni un centímetro ni un milímetro de lo que ya está planificado, proyectado en aras de normalizar.
¿Pero qué se puede hacer con el servicio penitenciario que evidentemente ha permitido que los delincuentes sigan actuando de esta manera desde el interior de la cárcel?
Yo no lo puedo asegurar que lo hayan permitido, sí que lo que ha ocurrido...
¿Cómo funciona un búnker de droga dentro de un pabellón?
No puedo asegurar. Todo esto viene ahora en investigaciones internas. El último allanamiento lo hicimos con policía integrados a los allanamientos. Esto, como en toda institución, al encontrarse una irregularidad se iniciarán los sumarios administrativos internos con intervención de la justicia.
¿Funcionan los inhibidores de señales, por ejemplo?
Están funcionando, ojo que tienen sus restricciones, tienen sus inconvenientes técnicos todavía. Utilizar el inhibidor dentro de la cárcel es inhibir absolutamente toda la... Bueno, estamos trabajando, se están usando. Son todas medidas complementarias que tienen que ver con el resultado final de poder controlar la cárcel, de lo que venimos diciendo y que está comprobado, de hecho, y no solo desde acá, sino de las cárceles de Buenos Aires. El manejo del delito gran escala en Rosario está prácticamente naciendo de ahí.
¿Pereira, tienen previsto una reunión con la ministra de Seguridad a nivel nacional en estos próximos días?
Esta tarde está el gobernador Pujaro en Buenos Aires con Patricia Burr.
¿Es difícil luchar contra los policías infieles dentro del servicio penitenciario?
Son penitenciarios, no son policías. Pero en cualquier organización, lógicamente, el conglomerado de... Como cualquier otro trabajo, lógicamente, acá se agrava en el sentido de personal, funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley, con toda una connotación mucho más grave. Es lógico que es difícil. Tenemos instituciones dentro de la misma policía y el servicio penitenciario, que se denominan asuntos internos, para investigar a sus propios compañeros y por fuera las acciones de la justicia, de los fiscales, cuando surge alguna situación. Y lógicamente, pero no, en ese sentido no hay ningún, así como no nos vamos a mover ni un milímetro de las cuestiones que tenemos previstas para encauzar la cuestión de la seguridad, tampoco vamos a retroceder, al contrario, vamos a avanzar con más fuerza contra esta gente uniformada, no policías, sino delincuentes vestidos de policía, que normalmente también incurren en acciones delictivas.
¿Se va a ir con algún pedido puntual a la reunión con la ministra de Seguridad del día de hoy?
Lo que se manifestó en principio, que es el pedido de la cárcel de Coronda, la cárcel federal, que está prácticamente terminada y que Nación, por alguna cuestión, todavía no la ocupa, esa consulta, de decir si existe la posibilidad de que nos entreguen a la provincia el establecimiento y poder direccionarlos, gerenciarlos de la provincia.